Vamos a buscar en nuestras Biblias Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 23 y 24. Jesucristo está evangelizando a una mujer entregada a su pecado. Pero el Evangelio ha llegado en la persona de Jesucristo y ella ha prestado atención. Y Dios obró por su Espíritu para la salvación de esta mujer que había tenido muchos esposos, pero ahora se encontró con el Mesías, encontró la verdadera fuente que da agua espiritual para el alma, que aquel que bebe es saciado. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Hermanos, vamos a buscar al Señor en oración, pues ¿quién es suficiente para desarrollar un tema como el que estamos desarrollando? Oh Padre, venimos a ti, fuente de bondad, que te gusta dar buenos dones y cosas buenas a tus hijos, que tú nos concedas nuevamente tu Espíritu para que Él nos ilumine y nos guíe en el estudio de su palabra, y que podamos nosotros conocer la verdad, y una vez que esa verdad entra en nuestros oídos, en los oídos de nuestro entendimiento, podamos nosotros aprovechar, beber, consumir y así también vivir consecuentes con esa verdad que hemos recibido por tu misericordia. Al tratar nuevamente el tema de la adoración, ven y guía nuestros pensamientos, afirma y confirma esta iglesia en la verdad que ha enseñado por más de 45 años. Ven pues, haz esto, y que aprendamos algo más, y que de esta manera nuestro entendimiento nos capacite para adorarte en una manera que honra tu nombre, que te santifica. Ven pues, haz esto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. En esta mañana, luego de considerar la necesidad de reformar la adoración, dijimos que íbamos a continuar con una serie corta o breve sobre el tema de la adoración. Luego de considerar la necesidad de reformar la adoración, pasamos en esta ocasión a considerar la alta teología que apoyaba y mostraba y motivaba la adoración de los puritanos. Vimos que ellos vieron la necesidad de reformar la adoración en sus días. Ahora vamos a ver la teología que estaba detrás o era el fundamento, la base para ellos reformar la adoración y adorar a Dios de la manera en que Dios demanda en su palabra. La alta teología que apoyaba y motivaba la adoración de los puritanos. Ellos tenían una alta visión o concepto de Dios y de Cristo. De Cristo como la cabeza de la iglesia. La doctrina de Dios y de la adoración estaban indisolublemente unidas en la mente de los puritanos. Para ellos el culto se centraba en Dios. Basado en el testimonio de todas las santas escrituras, los puritanos insistían que la adoración que honra y agrada a Dios es teocéntrica, es decir, Dios es el objeto o el sujeto de la adoración. Solo Dios debe ser adorado. Él es el centro y el único objeto de la adoración de todas sus criaturas, especialmente de sus criaturas redimidas como lo somos nosotros. El centro no es el hombre, la persona o los deseos de la persona, sino Dios. Dios es el centro de nuestra adoración, en las palabras del Señor Jesucristo al mismo diablo. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y sólo a Él servirás. Y usted podrá preguntar, ¿pero cómo es eso? El diablo es diablo. Pues el hecho de que sea un ángel caído y corrupto no le exonera a él de adorar a Dios. Imagínense si el diablo todavía en su perdición tiene la responsabilidad y el deber de adorar a Dios, cuanto no más nosotros que hemos gustado de las bendiciones de nuestro Dios que se manifiestan en la creación porque Él dio y fue hecho y existió. No solo esto, sino que también Él ha conservado su creación. Él está activo en la providencia, conservando lo que Él creó. Y aún más, le adoramos al Trino Dios por esa grande obra de redención en Cristo. La Biblia nos dice: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Mateo 4:10. Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Estos son los adoradores, como dijimos esta mañana, que Dios busca y que son de su agrado. Estas verdades son obvias y básicas en la Biblia y en el cristianismo. Sin embargo, muchos son constantemente tentados a rendir culto a algo o alguien que no es Dios. Como Pablo dijo, prefieren adorar y servir a la criatura en lugar de adorar a Dios. Romanos 1:25. Esto es lamentable. Lamentablemente, esto no ha cambiado. Una perspectiva popular evangélica de la adoración enseña que los cultos cristianos deberían llevarse a cabo principalmente para nuestra edificación. Estas palabras parecen que tienen sentido. Primero a los Corintios, capítulo 14, todo lo hagamos cuando nos reunimos, dice el texto, para edificación, máxima edificación. ¿De quién? ¿Quién es el que se edifica? ¿Dios? No, los hermanos. ¿Pero no se dieron cuenta que algo estaba mal? ¿O que algo está mal en esa forma de pensar? Si consideran de cerca esta declaración, se darán cuenta que el propósito principal del culto no es adorar a Dios, sino para mutua edificación. Y ahí está mal. Según la Biblia, es obvio que tenemos que reunirnos para mutua edificación. Primera, los Corintios, capítulo 14, versículo 25. Los puritanos lo hicieron también con ese propósito. Otros dicen que no es necesario reunirnos porque en todo momento de nuestra vida tenemos que adorar a Dios. ¿Para qué reunirnos como iglesia? Si realmente Pablo nos dice en Romanos capítulo 12 que te presentemos continuamente todo lo que somos en sacrificio a nuestro Dios, que es nuestro culto racional. Pero un momento, no se dieron cuenta. El enemigo cita también las Escrituras, pero el hecho de que cite las Escrituras no significa que tiene razón. Todo lo que hacemos debemos hacerlo como un acto de adoración a Dios y para su gloria, Romanos 12, versículo 1 y 2. Pero una cosa no niega la otra. Que toda nuestra vida sea un acto de adoración no niega que debemos reunirnos formal, corporal y públicamente para adorar a Dios. La Biblia nos llama a reunirnos como iglesia. Miren lo que enseña la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Versículo 24, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Y si vamos a Hechos capítulo 2, versículo 42, allí vemos lo que hacían los cristianos, no de una manera individual, unilateral, o aislados del cuerpo local, la iglesia, no. Dice en el versículo 41 del capítulo 2 de los Hechos, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. ¿Se añadieron a qué? Se añadieron al grupo, a aquella iglesia, y ¿qué hacían? Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Cuando los apóstoles iban a reunirse a enseñar y a predicar, estaban presentes. Se reunían también, ¿para qué más? Para tener comunión. Y se dedicaban continuamente a la comunión. Es decir, compartían unos con otros el partimiento del pan, la cena y la oración. En Hechos capítulo 20, versículo 7, vemos ahí que Pablo, que tenía apuro, quería llegar a Jerusalén. Aún así se detiene, se detuvo, se reunieron los hermanos, se reunieron por la tarde, estaba oscuro como está fuera hoy, y ellos no tenían electricidad, pero tenían antorchas, y las usaban. Y se reunieron por la noche, por la noche, por la noche, por la noche, en la tarde. Pablo pudo decir, nos reunimos en la mañana, no hay necesidad de reunirnos en la noche, porque tengo prisa para salir. No, no, él utilizó la noche para reunirse con el pueblo de Dios, para adorar a Dios juntos, no separados o aislados unos de otros. El que tenemos que adorar a Dios en toda ocasión, en todo momento, no le quita, no le resta el deber que tenemos de reunirnos como iglesia. cuando Dios nos llama a hacerlo, para hacer lo que Él nos manda en su palabra. En Primera de Pedro, capítulo 2, vemos otra vez ese concepto del pueblo de Dios reunido, colectivo, para recibir la palabra y para presentar sacrificios espirituales a Dios por medio del Señor Jesucristo. En el capítulo 2, versículo 4, y dice, y viniendo a Él, a Jesucristo, como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer como casa espiritual, vosotros plural, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es obvio entonces que lo que estas personas están diciendo no es bíblico. Para los puritanos, la reunión de adoración de los cristianos, especialmente en el Día del Señor, era un culto de adoración colectivo ordenado por Dios para adorar a Dios. Tal reunión se caracterizaba por sus rasgos y características distintivas, y allí se adoraba, se alababa y se rendía culto a Dios. Esos cultos eran distintos a la adoración que se debe rendir a Dios cada día de nuestras vidas. Esos cultos eran tiempos en el que uno se aparta de las labores, de las tareas cotidianas y preocupaciones diarias de la vida para reunirse como el pueblo de Dios, con el propósito de centrarse en Dios y deleitarse en Él. Stevens dice, para los puritanos la adoración de la iglesia debía centrarse ante todo en Dios. Mientras se reunían, el pueblo de Dios tenía que tener una visión elevada de Dios y expresar esto en su adoración como cuerpo. Stephen Sharpnut, a quien Stevens cita en su magna obra de la existencia y atributos de Dios, lo expresa de esta manera. El primer motivo de adoración es la excelencia infinita de su naturaleza, que no es un atributo sino el resultado de todos. El concepto de Dios no consiste en pensar que es sabio, bueno, justo, sino todo eso infinitamente más allá de cualquier concepción. De ahí se deduce que Dios es un objeto infinitamente amado y honrado. Chagnot muestra cómo la doctrina de Dios afecta la adoración que rendimos a Dios. Según Charnock, tenemos que concebir a Dios como espíritu para poder adorarle. Él no está diciendo algo que la Biblia no diga, él está diciendo lo mismo. Debemos evitar pensar en sus atributos en una forma meramente humana o en una forma finita. Más bien debemos considerar cómo su poder, sabiduría, bondad transcienden infinitamente cualquier naturaleza corporal. Solo de esta manera podemos ofrecer la adoración que corresponde a su naturaleza, ya que es infinitamente sobre todo ser corporal. ¿Ven, hermanos? Y usted se detiene y comienza. La meditación es necesaria. Meditación es lo que Dios ha revelado. El salmista dice, cuando miro los cielos, y él se pone a pensar. Se pone a meditar. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido. Digo que es el hombre para que de él te acuerdes. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Y esto sucede cada día y cada día. Y vamos viendo más y descubriendo más de la naturaleza, la creación y las obras de Dios. Y hermanos, cuando observamos esto, como los científicos de antaño, con un trasfondo cristiano, estaban profundamente maravillados y admirados de la grandeza del Creador. Y cuando venimos a las Escrituras, que es un testimonio más fidedigno, que es un testimonio claro para nosotros, nos presenta muchas cosas acerca del carácter de Dios. Cuán infinito es Él en todo lo que Él es. Él es santo. Y cuando usted comienza a pensar en esto, te tiene que decir, ¿y cómo nosotros adoramos a ese Dios? Pues necesitamos ayuda, necesitamos información, necesitamos la verdad, necesitamos que nuestro Dios en misericordia se acerque a nosotros y nos diga cómo tenemos que adorarle. Eso es lo que el Señor Jesucristo está enseñando a esta mujer. Mujer, no es un asunto de adorar a Dios aquí o allá, sino más bien de lo que Dios ha revelado de su ser. Dios es Espíritu. No puedes verlo, no puedes palparlo, no puedes sentirlo. Pero Él está ahí. Un ser como este. Miren la impresión de los discípulos en aquella barca, cuando el Señor detiene el mar y los vientos enfurecidos. Se quedaron asombrados. Y esto hace sentir a alguien con mucho temor. ¿Quién es este ser? ¿Usted no le causa gran admiración cuando usted ve estos hombres prodigiosos? Que son la encarnación de mucha ciencia. Generalmente saben de todo. Parecen enciclopedias a veces. Y generalmente lo que hacen, lo hacen bien. Y a medida que estas personas se entregan a hacer lo que Dios les dice que hacen, y vemos lo que son capaces, ¿no les sorprende a ustedes? ¿No les causa admiración? Es más, algunos nos asustamos, nos intimidamos. Gente así a veces intimida. Yo les digo, ya que ella no está aquí, mi esposa era una enciclopedia andante. Usted le podía hablar de cualquier cosa y allá salía esta mujer, yo no sé cómo, pero allá salía ella. Pam, pam, pim, pam, pim, pam, pum, pam, pum, pam. Podía intimidar a cualquier criatura humana. En la lista de honores, allí estaba ella. Piñero, ni hablar, no se veía por allí. Hablar, todos teníamos en la escuela que leer las Escrituras. Imagínense Piñero en aquella ocasión leyendo inglés. Leyendo las Escrituras delante de gente. Pues teníamos que hacerlo. Y mi esposa podía leer sin ningún problema. Y se ganó el premio, mi esposa. Pero Piñero, ¿dónde estaba? Lo que tenía era lástima de Piñero. En aquel tiempo, no que he mejorado demasiado, pero el inglés mío. Y lo que he aprendido se lo debo al pastor Mark. Pero ven, y esto del lado, ¿verdad? No dentro de lo Nosotros no podemos dejarnos intimidar por tal cosa, por tales personas, porque son personas, no son Dios. Nunca nos equivoquemos, Dios no le ha dado a ningún ser humano todo conocimiento y todo don. Y más, cuando entendemos que son personas que se pueden equivocar como nosotros y de semejantes pasiones como las de nosotros. Respeto, sí. Admiración en lo que cabe. Pero no dejarnos intimidar al punto de que no podamos ver bien, y aún eso nos incapacita para poder ayudarles en lo que necesitan ser ayudados. Pero volviendo a Dios, si los hombres nos causan cierto grado de admiración y hasta cierto punto nos intimidan, ¿usted cree que eso no es así? Acérquese al primer ministro de Rusia hoy. Yo le aviso, si usted no se va a intimidar solamente con una mirada de ese hombre. ¿Usted no me cree? Entonces váyase a China. Y este señor que es el gobernante allí, muy tranquilito. ¿Usted no lo han visto? Bien tranquilo. Ese parece que no le molesta nada. Pero si ese hombre hace así, ¡ay! ¿Ustedes no vieron cómo los otros días, delante de todo el mundo, sacaron a alguien de allí? De esa gran reunión, esas clases de espectáculos no se ven. Ellos quieren mostrar al mundo que todas las cosas están en su lugar. Pero esto fue adrede, porque allí no se mueve una mosca. A menos que ese señor haga. Eso intimida. Usted sabe que todo lo que él tiene que hacer es, y los que ejecutan allí, ya entienden que no fue así. Que no fue así, déjalo ir, si no fue así. Eso es todo lo que tienen que hacer. Si es así con los hombres, hermanos, que se quedan cortos delante de Dios, ¿cuánto no más Dios? ¿O es que el concepto que usted tiene de Dios es tan pobre? Porque eso es lo que le enseñan en las iglesias. Porque están tan centrados en el hombre que no pueden ver la majestad y la gloria de nuestro Dios. ¿Cómo pueden decirnos que realmente están adorando al Señor si han separado una cosa de la otra? A Dios de su revelación, a Dios de lo que Él manda en su palabra. Necesitamos volver a lo básico aquí en esta iglesia, a centrarnos no en los hombres, sino en Dios. La luz de la naturaleza misma, dice Chardon, nos enseña que la excelencia de un objeto, en este caso Dios mismo, requiere una adoración conforme a la dignidad de su naturaleza, que no puede ser respondida sino por el más serio afecto interior, así como por la decencia exterior. Cuando adoramos a Dios, el corazón, Él quiere tu corazón. Y allí tiene que haber seriedad, allí tiene que haber reverencia, temor y temblor, porque lo dice Piñero, lo dice la Biblia. Y eso tiene que reflejarse en lo exterior. No podemos estar aquí cuando estamos adorando a Dios como si estuviéramos en un circo o en un teatro. Dios está presente. Sí, Él está presente en todas partes al mismo tiempo con todo su ser, pero de una manera especial está en medio de su pueblo, y Él es el que dice que Él está buscando a aquellos que le adoren en espíritu y según su edad, que tienen en cuenta cuando se reúnen la excelencia gloriosa de Dios, y que tiemblan y que temen, y que todo esto obra en ellos reverencia. No podemos seguir el mundo. El mundo, ¿qué es el mundo en que vivimos? Oiga, no hay vaca sagrada para el mundo. Todo es relajo. y espero que no cometa un error de decir bachata, y ya ustedes saben, una checha, como dicen por ahí. No, hermanos. Y aún en la iglesia quieren traer ese espíritu mundano, impío, irreverente. Pero después se hartan y están contentos de que tuvieron un buen tiempo. Sí, ajá. William Perkins, uno de los puritanos, insistió que debemos adorar a Dios como el Dios trinitario, como aquel que subsiste en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es de esta manera en que debemos nosotros conocer y concebir a Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y nos dirigimos a Dios el Padre por medio de y el logro de lo que hizo Jesucristo, con la asistencia y el poder de ¿quién? El poder iluminador y la asistencia del Espíritu Santo es el Trino Dios. Al nosotros dirigir nuestra adoración a cualquier persona de la Trinidad, debemos incluir las otras dos en la misma adoración. Verdaderamente tenemos que retener en nuestras mentes la distinción y el orden de todas las tres personas, sin dividirlas ni separarlas, porque así se nombran y se proclaman en las Escrituras. Bautízalo en el nombre ¿de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que cuando oramos al Padre para que Él nos perdone nuestros pecados, debemos pedir esto de Él por los méritos de Jesucristo y con la asistencia del Espíritu Santo. Debemos pedir la remisión de nuestros pecados de Dios el Hijo. Debemos orar que Él procure que su Padre otorgue el perdón y que lo asegure en nuestros corazones por las operaciones y la obra del Espíritu Santo, y del mismo modo dirigirnos al Espíritu. En este enfoque intenso, en el carácter de Dios, como aquello que nos lleva y motiva a adorarle, es de donde se desprende o se origina el énfasis que los puritanos dieron al principio regulador de adoración. ¿Y cuál es este principio? Pues ahí está, Dios es Espíritu, y el principio es este, que tenemos que adorarle en Espíritu y en verdad. Es decir, el Espíritu, Él no está pidiéndote a ti solamente parte de tu ser, Él está pidiendo tu corazón, un corazón regenerado, un corazón purificado, un corazón que con sinceridad se acerca a Él para adorarle. Esa es la clase de corazón que tú tienes que traer aquí. Si no, tú vas a salir sin haber adorado a Dios. Hermanos, es un error que algunos cometen. Y antes de seguir adelante, el principio regulador de la adoración nos dice que tenemos que presentar a Dios solamente lo que Dios demanda de nosotros en su palabra, no lo que a nosotros nos parece o lo que nosotros creemos, lo que sintamos, lo que nos digan. No, no, lo que Dios manda, lo que Dios manda va, lo que nos manda no va. No somos luteranos, somos protestantes, somos bíblicos. Hay otros aspectos en nuestra vida donde hay una libertad cristiana, ¿eh? Pero en la adoración Dios dice, no, aquí el que manda soy yo, y el que dice lo que se va a hacer aquí en ese momento soy yo, no tú. Si Dios es Espíritu y necesitamos entonces su revelación e instrucciones para adorarle, usted no puede separar una cosa de la otra. Las dos están juntas. Un error que algunos cometen es tratar el principio regulador como una regla aislada del ser y la naturaleza de Dios. Jesús no hizo tal cosa. Él está evangelizando. Y en medio de la evangelización, Él trae el tema de la adoración porque esta mujer lo trajo. Y dijo, pues tú quieres ir por ahí, pues vamos por ahí. Y cuando está hablando de la adoración, el Señor trae esas dos cosas, la junta. Y dice, ¿tú quieres adorar al Señor? ¿Tú realmente estás buscando adorar a Dios? Entonces no te olvides de quién Dios es y qué Dios ha dicho para que tú puedas adorarle. Tú no puedes separar una cosa de la otra. Y hoy en día en las iglesias evangélicas, muchas de ellas, se separan estas dos cosas. Porque piensan que tienen la libertad de adorar a Dios de la manera en que ellos quieren. Porque ellos dicen que todo lo que creó Dios debe ser utilizado y tal cosa como Dios la creó, pues glorifica a Dios. Pues entonces todo lo que a nosotros nos parezca, sea el baile, sea la danza, sea aquello, sea lo otro, todo esto se puede incluir. Y nos podemos olvidar, en la época en que nos encontramos, la dispensación en que estamos, lo que el Señor ha dicho de cómo su iglesia evangélica, no estamos hablando del Antiguo Testamento, tiene que reunirse para adorar a Dios, eso no es importante. Porque lo que importa es lo que digo yo. Y como yo me siento, lo que me trae a mí esa experiencia de que estoy adorando al Señor. Jesús le dijo a la mujer, no mujer, no es un asunto de este sitio y de otro sitio, ni estar usando todas aquellas cosas, el tiempo ha llegado donde esas cosas pasan para que lo espiritual, porque ahora vamos a una etapa mayor, en ese proceso, ya no estamos en el Antiguo Testamento, donde estábamos en pañales, Jesucristo vino, se ha revelado, tenemos la sustancia de las cosas. Tenemos más conocimiento. No podemos adorar a Dios sin aquel conocimiento, sino también con el conocimiento que ahora Dios nos da. Pero venga acá, el Salmo 100 dice, no sé si el Salmo 100 o 149, que dice, pues vamos a danzar también. Y allá ustedes ven las iglesias, que la gente empieza a danzar, que esto que lo otro. Pero se olvidan que allá también dice que tenemos que adorar a Dios con espada de doble filo. Entonces, ¿por qué una cosa sí y la otra no? ¿Y quién te constituye a ti, juez, para decir quién sí y qué no? Pues bueno, si vamos a danzar y esa es la administración bajo la cual tú nos quieres, a la cual tú nos quieres llevar, ¿qué dice aquí? Oh, alégrese Israel en su Creador, regocíense los hijos de Sion en su Rey, alaben su nombre con danza, cántele alabanza con pandero, pastor, déjese esposa, pastor, aquí lo dice la Biblia, porque el Señor se deleita en su pueblo. Regocíjate, regocíjense de gloria los santos, calcen con gozo en sus camas, sean los loores de Dios en su boca y una espada de dos filos en su mano. Señor Rodríguez, búsqueme una espada de dos filos. Sí, porque si vamos a danzar, también tenemos que todos tener una espada de dos filos. ¿Ustedes ven qué ridículo? ¿Qué cosa ridícula? Eso es lo que le está diciendo Jesús a la mujer samaritana. No es un asunto de lo que se hacía en Jerusalén en el templo, ni lo que se hacía en Jericín. Se trata ahora de esta nueva economía que yo estoy estableciendo. El Mesías ha llegado. Si antes era espiritual la adoración, y lo era, ahora es mucho más espiritual porque tenemos más conocimiento. No permitan que nadie nos lleve hacia atrás, porque eso tiene sus consecuencias. No podemos aislar la adoración de lo que Dios nos dice en su palabra y lo que requiere de nosotros. Cuando lo hacemos, el principio regulador llega a ser una cosa fría y seca, un conjunto de normas capaces de sustraer toda la vida de nuestra adoración. En cambio, para los puritanos, el principio regulador era un principio vivo en la adoración que dependía de la misma naturaleza de Dios como el ser infinitamente glorioso, que es el objeto de nuestra adoración. ¿Cómo podemos hacer otra cosa que adorar a ese ser de la manera en que Él nos ha indicado explícitamente? Aunque en su defensa del principio regulador, los predicadores puritanos a menudo se centraban en los pasajes bíblicos para clave para poder apoyar este asunto del principio regulador, y iban a las Escrituras y decían, mira, la rebelión de Coré, la muerte de Usa, el principio regulador está enraizado en última instancia. No solamente en esas ilustraciones que se dan en las Escrituras, sino en la naturaleza de Dios. Dios es Espíritu. ¿Tú entiendes eso? Ahora tú me puedes adorar. Iglesia, ¿ustedes entienden tal cosa? Porque si no, en este nuevo año nos quedamos cortos. Nosotros estamos luchando por una iglesia más entendida, que profundice en la palabra de Dios. Porque no estamos en pañales. Hoy estamos viviendo en otra economía de la salvación. El principio regulador de adoración está enraizado en última instancia en la naturaleza de Dios. Por eso los puritanos lo consideran tan seriamente. Es una norma, un principio sumamente importante. Stevens continúa diciendo, así Juan Owen en su Instrucción Breve de la Adoración y Disciplina de las Iglesias del Nuevo Testamento argumenta que lo principal en la adoración es santificar el nombre de Dios. Owens dice esto, lo que nosotros hacemos cuando adoramos a Dios en la manera en que Él nos manda, y así rendimos honor a Cristo en la adoración, ¿cuándo qué? Cuando le obedecemos. Honramos a Cristo particularmente cuando le mostramos obediencia en nuestra adoración. En esto, Él ejerce su poder real y señorial sobre la iglesia. Y cuando su pueblo le obedece de este modo, Él es glorificado en el mundo. En la forma de pensar de este puritano, John Owen, un gran erudito de las Escrituras, no solo es que nosotros no sabemos cómo adorar correctamente a Dios, sino que para hacerlo necesitamos conocer sus mandamientos. La adoración que no mira consciente y deliberadamente a Cristo para obedecer su mandato no es una adoración verdadera, no agrada a Dios. Ni podemos mirar a Cristo en la adoración si no hacemos las cosas que Él nos manda. Lo que no es mandado por Cristo, añade Owen, carece totalmente de la autoridad divina. No podemos hacerlo. Y no puede, ya que Dios no lo autorizó, Él no lo va a bendecir, aunque nosotros nos imaginemos que lo está haciendo. Y no puede en ninguna forma tal adoración cumplir con su propósito, que uno de ellos es edificarnos, fortalecernos, fortalecer nuestra fe. Y no puede de ninguna forma incrementar o promover la verdadera devoción a Dios en aquellos que le adoran. ¿Por qué? Porque no lo están haciendo como Dios manda en su palabra. ¿Qué afectos naturales y carnales pueden ser despertados por esas cosas que hacemos en el culto que Cristo no autorizó? ¿A qué devoción externa pueden estas cosas llevarnos que no sean cosas dudosas? Estas cosas que Cristo no manda hacer en la adoración no son los medios de avivar la gracia de Dios en el corazón de los creyentes. Por eso es que salen llenos, salen contentos, ¿pero de qué? De un momento de emoción. Pero fíjense, van a sus casas y maltratan a sus mujeres. Van a sus casas y descuidan a sus hijos. En el trabajo no piensan bien de ellos, porque, óigame, no saben controlar su espíritu, ni su lengua. De decir que cualquier cosa que Cristo no ha ordenado suscitará eficazmente la devoción a Él es en parte menospreciar la sabiduría de Dios y su bondad hacia la Iglesia. Por otra parte, ensalza la sabiduría de los hombres por encima de lo que es justo atribuirle. Owen sostuvo que cuando obedecemos a Cristo porque hacemos lo que Él nos manda en la adoración, esto trae beneficios. Cuando somos cuidadosos en observar lo que Cristo nos manda hacer en la adoración, entonces somos realmente edificados. Cito, en la celebración de las ordenanzas del Evangelio, Dios en Cristo se compromete a revelarse íntimamente al creyente como su Dios y recompensarlo. Promete revelar una forma especial y más íntima su amor en Cristo mediante sus ordenanzas, y esto en la adoración. ¿No es esto en principio lo que Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 21, 23? Él dijo a sus discípulos, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Tú eres indiferente al mandamiento, entonces tú no estás mostrando amor. El que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y el Señor en su forma o en su manera, Él nos va a llevar a ver que le amamos. No, no, que Él nos ama a nosotros. Y yo lo amaré, un gusano de tierra como este, siendo amado por Cristo. Pero no termina ahí, me manifestaré a Él. Versículo 23, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos con Él morada. El que viene a adorar a Dios, aunque sea el peor sermón que el predicador haya dado, Dios usa su verdad en alguna manera y esa persona sale feliz y contenta y llena. No necesita espuma porque tiene chocolate. Ya ustedes saben, invertí la ilustración, ¿verdad? Hay muchos que se conforman con ese chocolate que tiene mucha espuma y poco chocolate. No, vendremos a Él y haremos morada con Él. Cristo, Jesucristo, Dios el Padre, en una forma íntima, hermanos, comunicándose a nosotros por su palabra, dándonos a entender los tesoros escondidos en Cristo y las riquezas que hay en Él, dándonos un discernimiento y entendimiento para ver por la fe lo que no se puede ver por los ojos físicos, un mundo de realidades espirituales que nos rodea. Hoy, por tanto, dice, fe dirigida por la palabra a descansar y confiar en Dios llevará al creyente a recibir al Señor mientras observa sus ordenanzas. Esta fe será animada, aumentada y fortalecida como respuesta a lo que Dios manda y a sus promesas. De manera que no se trata de que nuestras emociones hacia Cristo en la adoración sean despertadas, avivadas y gratificadas por el estímulo de la música, ni aún por las mismas palabras que cantamos, más bien es que nuestra fe hacia Cristo durante la observancia de sus ordenanzas sea fortalecida para nuestra edificación, porque por fe vivimos y no por vista. Allí, cuando tienes que enfrentarte con aquel jefe, cuando tienes que enfrentarte con aquel empleado tuyo que oye, se las trae, y eso es un problema. Cuando tienes que tratar con algún hermano en la iglesia, ¿eh? Cuando hay problemas, ¿eh? Cuando de momento la gente está reuniéndose como el día de ayer para despedir el año y viene la llamada inesperada, tengo a alguien aquí. Mientras estaba siendo operada esa persona, le falló la respiración.
¿Sabe qué? En medio de una operación, eso es algo serio.
Y le han tenido que quitar aquello que ni se esperaba, porque había que hacerlo por esto, aquello, que complicaciones, que aquello, que... Oye, no pregunten más. Pastor, vamos a orar. Vamos a orar inmediatamente. Y hoy me decía, un milagro ha pasado, pastor. Dios ha oído la oración. Eso es vivir por la fe, no por la vista. Nuestro corazón, nuestra carne quiere vivir por la vista, por lo que ven las circunstancias. Y si son favorables, nos sentimos fortalecidos. Hermanos, esa no es realmente una fe que está creciendo en confianza hacia Dios. Es cuando las circunstancias no son favorables. Es cuando las cosas parece que van en contra de la corriente y contra nosotros. Es cuando parece que no tenemos respuesta a la situación en que nos encontramos. Y allí la fe anclada en Cristo y la palabra de Cristo permanece fiel a Cristo. Y hay paz en el corazón. Y tranquilidad. ¿Quién puede producir tal cosa en el corazón si no es Cristo? Esto es verdadera religión. Cuídese de que usted no esté siguiendo una falsa religión. Y se la ha venido como que lo que es, cuando realmente no es. O se ha quedado corta. Mientras adoramos juntos a nuestro Padre y el Espíritu, nosotros gozamos de nuestra unión con Cristo. En esta observancia de las ordenanzas en la adoración a Dios, los creyentes juntos expresan estos principios y sentimientos. Juntos ejercen la fe, la esperanza y el amor de las que se les hace partícipes. Así crecen y llegan a ser como Cristo, la cabeza de la iglesia. La obediencia a esta forma de adorar, mandada por Cristo en su palabra, dice Owen, nos lleva a honrar a Dios en este mundo. Nos capacita para manifestar nuestra fe y obediencia. Nos capacita para mantener el orden establecido por Cristo en la iglesia. Nos da el poder y la gracia para embellecer su iglesia. Lo que recibimos de Dios cuando le adoramos, según lo que Él nos manda en su palabra, nos capacitará para exaltar a Cristo y dar a conocer el mensaje del Evangelio que Dios usa para salvar a las almas. Aquellos que descuidan las ordenanzas de Cristo sobre estas cosas no respetan realmente ninguna cosa sobre la verdadera religión. Es mediante la obediencia a sus mandatos respecto a la adoración que la Iglesia de Jesucristo glorifica a Dios en este mundo. Estos son los medios que Dios prescribe en su palabra para su Iglesia, para que su Iglesia manifieste su unión con Él, su lealtad a Él. Jeremías 3:14-15, volved, hijos infieles, declara el Señor, porque yo soy vuestro Dios, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia. Y la promesa viene, y es su cumplimiento en este entorno, y os llevaré a Sion. Entonces os daré pastores según mi corazón que os apacienten con conocimiento e inteligencia. Observen, ¿cuándo es que el Señor va a bendecir a su iglesia? ¿En qué situaciones y circunstancias va a bendecir a su iglesia? Cuando su pueblo deje de ser infiel. Volved, hijos infieles, Y en este contexto de esta palabra se está hablando del Mesías y de los tiempos de la iglesia. Os daré pastores, y no cualquier clase de pastores, sino pastores según mi corazón, que os apacienten con el corazón, con conocimiento y con inteligencia. ¿En qué situación? En una iglesia que se acerca a Dios para adorarle en espíritu y conforme a su mandamiento. Iglesia, oiga, mire, ya yo me estoy poniendo viejo. La mente es joven, pero el cuerpo no lo es. Hermanos que estamos en el mismo club, ¿verdad que es así? Con la mente creemos que podemos hacer cualquier cosa. Hasta que empezamos a mover, ¡ay! Y hago así, ¡oh! Mi hermana los otros días en el hospital, fuimos a ver a su esposo que le están dando diálisis. Y ella sale, va al baño y viene al baño, hace así. ¡Ah! Imagínense, a correr. Y los enfermeros también. Y la silla y esto y lo otro. ¡Ah! Sí, porque ya tú no tienes 16, 20 años. Esta iglesia para este próximo año, Dios mediante, necesita pastores según el corazón de Cristo. Que nos apacienten, no con el conocimiento y con la inteligencia humana, sino con conocimiento e inteligencia de arriba del cielo. Ustedes han gustado por no sé cuántos años. Sí lo sé, pero no quiero decirlo. Han recibido muchas bendiciones. Sí hemos pasado por lo que tenemos que pasar. Porque nosotros no somos mejores que las iglesias del Nuevo Testamento ni las iglesias bajo los apóstoles. Si vamos a llegar a la gloria, tenemos que pasar por las tribulaciones y las pruebas y los desengaños de los cuales la Biblia habla. Jesús pasó por ahí, Pablo pasó por ahí, y tú y yo tenemos que pasar por ahí. Y cuando pasamos por ahí, si nos olvidamos de Cristo, lo hemos perdido. Si no mantenemos al Señor en el lugar que le corresponde a nuestros sentimientos, corazones, en la adoración, en nuestra vida, y le obedecemos, entonces Dios nos dará lo que Dios muchas veces ha dado a esta nación, los políticos, según su corazón. ¿Y qué ha pasado? Tienes que pagar más dinero por los huevos que te comes. Oye, costaban $5 y ahora en Costco $7. Y la gasolina y la leche. Dios le da a la gente lo que la gente busca. No les da lo que necesitan muchas veces. ¿Por qué? Porque no están buscándole a Él. Si nosotros queremos pastores, diáconos conforme al corazón de Cristo, tenemos que hacer una iglesia que adora a Dios en espíritu y en verdad. A veces Dios tiene misericordia y da lo que la gente no buscaba. Pero Él no nos ha prometido a nosotros que siempre así será. Y nos dice que tenemos que vivir según lo que Él ha revelado en su palabra. Las cosas secretas pertenecen a Él y no a nosotros. Decisiones tienen que estar basadas en lo que conocemos. Hermanos, tenemos que clamar a nuestro Señor Jesucristo para que Él nos dé factores conforme a su corazón. Hermano, los otros días, bueno, no, que eso fue ayer, me llama cierta persona y me dice, hermano, ¿todo lo va a mandar ese mensaje? Pues, hermano, yo no puedo oír todos los mensajes que me mandan porque entonces no puedo hacer el mío. Bueno, pero me dio curiosidad. Y allá pues lo puse, vamos a ver qué dice aquí. Y tú, wow. Y cuando yo digo esto, yo no estoy diciendo que todo lo que este señor cree y enseña, que es así, porque yo no le conozco. Yo estoy hablando de un mensaje que escuché. Señor, qué bueno eres tú, que das pastores a tu iglesia. España necesita esa clase de predicador, esa clase de pastor, si vive consecuente con lo que predicó en ese sermón. Y cuando uno oye esto, uno no puede actuar como los hermanos Juan y Jacobo. Señor, mira, este está haciendo esto. Léalo, chico. Si no está en contra de nosotros, es porque está con nosotros. Si está prosperando, déjalo prosperar. Vamos a gozarnos en eso. Vamos a gozarnos con lo que se gozan. Qué bueno que allí en España hay un hombre que está predicando la palabra de Dios, por lo menos en este sermón. Y yo decía, wow, lo digo yo, si ustedes lo escuchan, dice, pero ve, eso lo estamos escuchando nosotros aquí desde hace años. Pero a mí me enseñaron algo en la escuela. Que yo puedo estar 40 y pico de años tratando de enseñarle algo a alguien en la iglesia, a una de mis ovejas, y no lo entiende. Viene Macuflin Flanflin. Y de momento dice Ririn Rarán. Y ahora esta persona dice, ¡wow! Lo que pastor, fíjese, qué cosa más interesante. Parecía que. No, y parece que yo nunca he hablado del asunto. Y cualquier pastor que no está en sus casillas espirituales, o le da un batazo. No estoy. No lo tomen en serio. O se siente mal su herido, su orgullo. Porque aquel jovencito vino y en 10 minutos le dijo a la congregación lo que muchos no entendían y habían escuchado por muchos años, y le llegó. Yo estoy gracias a Dios porque el Señor me rodeó de pastores y mentores. Me dijeron, qué bueno que finalmente la verdad llegó. Tuvimos que esperar 40 y pico de años, pues no importa, llegó. Pues vamos a gozarnos en el Señor que finalmente llegó. Y dar gracias a Dios por el instrumento que Él usó para que llegara. Pero yo puedo ponerme. Ay. Pero eso es lo que yo te digo siempre. Pero tú no me haces caso. ¿Cuántas veces? Eso es inmadurez. Las iglesias están llenas a veces de ministros y personas bien inmaduras. Si usted quiere aprender y madurar en el Señor, y usted quiere ser uno de esos ministros que Dios da, o no se aparte, cuando Cristo le da a usted hombres según el corazón de Cristo, usted siga ahí y no se separe. Usted no va a perder su personalidad ni originalidad. Mira, Piñero es Piñero y no tiene que probárselo a nadie. Pero ¿saben qué? Si me llaman a mi Martinito o Martinay, a mí no me importa. Porque yo no le voy a dar a esa persona ni al diablo que me robe a mí lo que Cristo me dio para que eso llegara para yo ser de beneficio a mi iglesia, es decir, la congregación donde Dios me puso. ¿Me quieren llamar que no soy original? ¡Que me llamen! Así. Peores cosas me han llamado. Eso no es nada. En comparación. Y el pastor Martín dice, yo no entiendo por qué el pastor Piñero Sigue viniendo. Ah, pues claro. Yo le voy a sacar todo lo que le pueda sacar. Después que sea Biblia. Después que sea santificado por el Espíritu Santo. ¿Y saben qué? cuando se han presentado las diferentes situaciones y problemas y los demás, de momento viene la pantalla, el patrón me dice, pero así, de una forma natural, el espíritu lo trae. ¡Mira lo que hizo aquí! ¡Mira lo que hizo yo! ¡Ah, no! Pues todo. Está en la Biblia, está la situación. ¡Eso es lo que es! ¡Qué bendición! ¡Qué paz! ¡Qué tranquilidad! Y usted me va a decir a mí que yo no voy a beber de ese Señor, de ese don de Cristo y de otros dones en la iglesia simplemente para mostrar que yo soy original. ¡Ay, por favor! Usted está pastoreando las ovejas de Cristo. No son suyas. Todas las cosas son nuestras en su debido tiempo y su según el orden, sin causar división a las iglesias. Hermanos, que el ejemplo de los puritanos nos anime a nosotros. Es un ejemplo bíblico. Centremos nuestras mentes y nuestros corazones completamente en Dios y su ser, y todos sus atributos gloriosos. Y obedezcamos su palabra. Y Él se acercará a nosotros, de modo que Dios va a conservar esta iglesia. Aun cuando Pastor Piñero esté enterrado a 20 pies de profundidad, Dios va a seguir. Porque no se trata de Piñero, es Cristo. Cristo es el que lleva a su iglesia. Pero yo les advierto a algunos de ustedes que si ustedes se ponen a hacer cosas que no, me les aparezco en la noche como un fantasma. Van a ver a Daniel. Pero en ese caso, quisieran ver a Daniel, me van a ver a mí. Explíquenle eso a sus hijos para que lo puedan entender. El Señor guarde su iglesia aquí en Northbergen. Necesitamos de Él en este nuevo año para que Él nos bendiga y para que en esa bendición Él sea glorificado. Vamos a orar. Oh Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra. Ven ahora, oh Dios, a sellarla en el corazón y todo lo que ha sido bíblico y lo que ha sido correcto, que nunca sea parte de nuestras mentes ni nuestros corazones, y sean los principios que gobiernen nuestra conducta, pensamientos, actitudes y disposición. Ven, te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.